Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Mano de Obra de Indonesia dijo que India quiere aprender del éxito de Indonesia en la organización del Grupo de Trabajo Laboral y la reunión de ministros de mano de obra de los países del Grupo de los 20. El secretario general del Ministerio de Mano de Obra, Anwar Sanusi, durante una reunión bilateral con el secretario de Trabajo del Ministerio de Mano de Obra de la India, Arti Ahuja, en Ginebra, dijo que Indonesia está lista para apoyar y tener éxito en la implementación de la presidencia del Grupo de los 20 de la India en el año 2023. Además, en la presidencia del Grupo de los 20 de la India en el año 2023, Indonesia está copresidida con India y Brasil. Anwar Sanusi, en una declaración escrita recibida en Jakarta el jueves, dijo que Indonesia apoya los temas prioritarios planteados por la presidencia india de 2023, específicamente relacionados con los esfuerzos para cerrar las brechas de habilidades, protección social, empoderamiento de trabajadores temporales o basados en proyectos, y financiamiento sostenible de la seguridad social. La Autoridad de la Capital Nacional de Nusantara o IKN y la Agencia de la Red de Desarrollo Global de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, están colaborando para construir ciudades sostenibles en la Capital Nacional de Nusantara. El jefe de la Autoridad de la Capital Nacional de Nusantara, o IKN, Bambang Susantono, en un comunicado recibido en Jakarta, dijo el jueves que había firmado un memorando de entendimiento con el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Asia-Pacífico, Kani Wignaraja. Así se pueden llevar a cabo iniciativas conjuntas para hacer realidad los 8 grandes principios del desarrollo de la capital nacional de Nusantara, a saber, construir de acuerdo con la naturaleza, reflejando la unidad en la diversidad, conectado, activo y accesible, permitiendo bajas emisiones de carbono, siendo circular y resiliente, promover la seguridad y la accesibilidad, garantizar la seguridad y la eficiencia a través de la tecnología y aumentar las oportunidades económicas para todos. Esta colaboración ayudará al gobierno de Indonesia a establecer el archipiélago como un símbolo de identidad nacional hacia la visión de 2045 de Indonesia. El diputado para la Coordinación de Cooperación Económica Internacional, Ministerio Coordinador para la Economía de Indonesia, Edi Prio Pamburi, evaluó que la cooperación del Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle debe fortalecerse para producir más área de beneficios para cada país. Según Edi, como presidente de la delegación de Indonesia en la reunión de planificación estratégica de Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, o IMTGT, la colaboración debe tener en cuenta los riesgos y oportunidades de la dinámica global y las megatendencias para realizar la visión de Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle de 2036. Durante la reunión, los delegados de los países miembros de Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle discutieron 8 áreas de cooperación, a saber agricultura, turismo, productos halal, transformación digital, comercio e inversión, medio ambiente, conectividad y desarrollo de recursos. Además, también discutió el desarrollo de la cooperación entre académicos y actores empresariales. Según lo citado por Antara el jueves, una serie de agendas prioritarias para el año 2023, entre otras, la 15ª Cumbre de Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, que tendrá lugar al margen de la 42ª Cumbre de la ASEAN en mayo, el 30 aniversario de Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle y el año de visita de Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle de 2023-2025. El Ministerio de Comercio de Indonesia celebró la 29ª reunión del Retiro de Ministros de Economía de la ASEAN en la ciudad Magelang, provincia de Java Central, el miércoles. El ministro de Comercio Zulkifli Hasan dijo que el 29º retiro fue la primera reunión a nivel de ministros de Economía de la ASEAN en la presidencia de Indonesia en la ASEAN en el año 2023. En la reunión, Indonesia logró alentar a los ministros de Economía de la ASEAN a ratificar 7 logros de prioridades económicas y 48 prioridades anuales para el año 2023. Las 7 prioridades económicas incluyen el marco de facilitación de servicios en la ASEAN, la firma del protocolo de la segunda enmienda al acuerdo sobre el establecimiento del área de libre comercio de la ASEAN-Australia-Nueva Zelanda, el establecimiento de una unidad de apoyo para la aprobación del Ministerio de Economía Integral Regional en la Secretaría de la ASEAN Yakarta, y la industria de la ASEAN basada en proyectos de desarrollo. Esta reunión fue también la primera reunión que involucró a Timor Leste a nivel de ministros de Economía de la ASEAN, como el 11º país miembro de la ASEAN. El secretario general de la ASEAN, Cao Kim Horn, elogió los 16 logros económicos prioritarios logrados por Indonesia como presidente de la ASEAN de 2023. Cao Kim Horn, en la conferencia de prensa del 29º Retiro de Ministros de Economía de la ASEAN en Magelang, provincia de Java Central, el miércoles elogió a Indonesia, en particular al ministro de Comercio Zulkifli Hasan, por presentar resultados económicos prioritarios con visión de futuro, que allanarán el camino para una cooperación económica regional más sólida. Explicó que la integración económica de la ASEAN, que se proclamó a través de 16 logros económicos prioritarios que se ratificaron en la reunión del Retiro de Ministros de Economía de la ASEAN, se clasificó en tres strategic thrusts que se centraron en la recuperación y reconstrucción, la economía digital y la sostenibilidad. El secretario general de la ASEAN agregó que la reunión a la que asistieron todos los ministros de Economía de la ASEAN y sus representantes también discutió aspiraciones y pasos estratégicos para aprovechar el potencial de comercio e inversión intra-ASEAN. La Unión Europea criticó la decisión del Parlamento de Israel, la Knesset, de derogar la ley de separación acordada en el año 2005. Esto permitió a los colonos judíos regresar a los asentamientos ilegales en Cisjordania, que habían sido desmantelados. El portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, citado en la página de Middle East Monitor el miércoles, dijo que la decisión de Israel era contraproducente para los esfuerzos de desescalada y obstaculizaba la posibilidad de generar confianza y crear un horizonte político para el diálogo. Según Stano, derogar la ley es un paso atrás. Hizo hincapié en que, de acuerdo con el derecho internacional, los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales y son un obstáculo importante para la paz y amenazan la continuidad de la solución de dos estados. Stano instó a Israel a cancelar la decisión sobre la derogación de la ley de desconexión. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., dijo el miércoles 4 nuevas bases militares en virtud del acuerdo de defensa con los Estados Unidos se ubicarán en diferentes partes de Filipinas. Uno de ellos está en una provincia frente al mar de China Meridional. Según lo citado por Antara el febrero pasado, el presidente Marcos otorgó a los Estados Unidos acceso a 4 ubicaciones de bases militares en virtud del acuerdo de cooperación de defensa mejorada, EDCA de 2014. La ubicación de bases militares bajo el acuerdo de cooperación de defensa mejorada de 2014. Este acuerdo se produce en medio de la creciente asertividad de China en el mar de China Meridional y Taiwán. El acuerdo de cooperación de defensa mejorada permite el acceso militar estadounidense a la base filipina para entrenamiento conjunto, el despliegue previo de equipos y la construcción de las instalaciones tales como pistas de aterrizaje, almacenamiento de combustible y alojamiento militar, agregó Marcos. La ubicación de la base militar mejorará la capacidad de Filipinas para defender el lado este de la isla de Luzon. Luzon es la isla principal de las Filipinas en las más cercanas a Taiwán. Así son las noticias de hoy.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia con el tema Indonesia explora oportunidades de cooperación educativa con universidades australianas. Estimados oyentes, Indonesia está explorando oportunidades de cooperación con una de las universidades de Australia como un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación y la investigación en la educación superior de Indonesia. Durante una visita oficial a la ciudad Perth, Australia Occidental, el pasado lunes 20 de marzo, el agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Canberra, Muhammad Najib, se reunió y conversó con Kelly Smith, la vicerectora de Asuntos Internacionales de la Universidad de Murdoch. En la reunión que tuvo lugar en el edificio del rectorado de la Universidad de Murdoch, Najib dijo que las oportunidades de colaboración para la Universidad de Murdoch estaban abiertas de par en par, considerando que el gobierno de Indonesia en la actualidad está alentando intensamente a las universidades nacionales a colaborar con universidades en el extranjero. Por lo tanto, la Universidad de Murdoch también puede aprovechar esta oportunidad no solo para atraer estudiantes, sino para desarrollar una colaboración más sustancial que pueda brindar beneficios mutuos para Indonesia y Australia. Más allá, Najib dijo que el gobierno de Indonesia brindó un gran apoyo a la educación, incluso al proporcionar fondos para la implementación de programas internacionales, tales como programas de movilidad internacional para estudiantes y profesores, programas de investigación internacionales y fondos para traer profesores internacionales para enseñar en Indonesia. Najib explicó que los problemas de seguridad alimentaria, cambio climático, desarrollo sostenible, energía verde y salud eran problemas importantes que enfrentaban actualmente Indonesia y Australia. La colaboración en investigación en estos campos será muy beneficiosa para que la Universidad de Murdoch la lleve a cabo con universidades en Indonesia. Por su parte, Kelly Smith explicó que actualmente la Universidad Murdoch ha colaborado con varias universidades de Indonesia, especialmente en el campo de la investigación. Según Smith, Indonesia tiene muchas universidades, por lo tanto, Indonesia es una prioridad para que Murdoch establezca una cooperación. También explicó que la Universidad de Murdoch todavía ofrece programas de estudio indonesio y clases del idioma indonesio. Murdoch espera promover aún más el idioma indonesio y los programas de estudio indonesio. Para eso, Murdoch también espera obtener el apoyo del gobierno de Indonesia. En cuanto a la colaboración en investigación, Smith explicó que la Universidad de Murdoch tiene capacidad en investigación relacionada con la seguridad alimentaria.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 23 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de marzo del año 1942. Nazis llevaron a cabo masacre de judíos de Lublin. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, vivían en ella alrededor de 40.000 judíos. Durante las primeras semanas de la guerra, antes de que el ejército alemán llegara a Lublin, miles de judíos buscaron refugio en la ciudad. Los nazis la ocuparon el 18 de septiembre de 1939 e inmediatamente comenzaron a perseguir a los judíos. Se confiscaron sus propiedades, algunos sufrieron ataques físicos y muchos fueron enviados a trabajos forzados. En noviembre de 1939 se los obligó a usar el distintivo judío. Se restringieron sus movimientos y se expulsó de sus casas a los que vivían en la calle principal de la ciudad. En la primavera de 1941, los nazis ordenaron la creación de un gueto en la ciudad. En primer lugar, redujeron la población judío deportando a cerca de 10.000 personas a ciudades vecinas. El gueto fue establecido en marzo de 1941 y habitaban en él más de 34.000 judíos. El 23 de marzo de 1942, los nazis llevaron a cabo lo que se denominó la masacre de judíos de Lublin, en la cual asesinaron a más de 30.000 personas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de marzo de 1931. Fueron ejecutados los luchadores de la libertad de India. En este día, en 1931, los luchadores por la libertad de India Bhagat Singh, Sivaram Rajguru y Sukhdev Thapar fueron condenados a la horca por el Raj británico por homicidios durante la lucha india por la independencia. Se les acusó por la muerte del superintendente de la policía Sanders. El trío fue arrestado, condenado por el crimen y sentenciados a muerte. Los cuerpos fueron secretamente removidos desde la parte trasera de la cárcel y quemados en los bancos del río Satluj. Hoy los hindús honran a los tres valientes luchadores que sacrificaron sus vidas para liberar a la India.
Aku cintamu, oh.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura y la Corte Suprema cooperan en la protección ambiental y silvicultura. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia fortalece la cooperación en el campo de la ley con la Corte Suprema como una forma de protección ambiental y forestal en Indonesia. La firma del memorando de entendimiento estuvo a cargo del secretario general del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Bambang Hendroyono, y el secretario de la Corte Suprema, Hasbi Hasan, en el edificio de la Corte Suprema, Jakarta, el martes 21 de marzo. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, en una declaración en Jakarta el miércoles 22 de marzo, dijo que el memorando de entendimiento era la base para implementar la coordinación entre las dos instituciones en el apoyo a los esfuerzos para proteger el medio ambiente y silvicultura. Esto se hace en la realización del desarrollo sostenible y la actualización de los derechos comunitarios de acuerdo con el mandato constitucional. Indonesia ha realizado cambios a las leyes ambientales 3 veces. Esto muestra la dinámica de las necesidades de la comunidad que impulsan los cambios en la ley. El último cambio es un ajuste a través de la ley número 11 del año 2020 en materia de creación de empleo, particularmente en lo que respecta a licencias comerciales y en el contexto ambiental. La ley está más orientada a simplificar los trámites burocráticos de concesión de licencias, sin modificar los principios de protección y gestión ambiental. Según Siti Nurbaya, a través de un enfoque de justicia restaurativa, la ley de creación de empleo regula que no haya más criminalización de las comunidades que viven en áreas forestales y los pueblos indígenas. Dijo además que antes de la existencia de la ley de creación de empleo, incluso las personas que accidentalmente realizaban actividades en el bosque o que vivían en áreas forestales podían ser sancionadas de inmediato. A través de esta ley, el criterio adoptado es el de hacer cumplir el derecho administrativo y orientar y facilitar el acceso a la legalidad de la comunidad. Mientras tanto, el presidente del Tribunal Supremo, Sarifuddin, acogió con beneplácito el memorando de entendimiento con el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para fortalecer la capacidad en la protección del medio ambiente y silvicultura. El memorando de entendimiento es un intento de finalizar el reglamento de la Corte Suprema en materia de ley de procedimiento ambiental. Una vez concluido, el reglamento se llevará a cabo la socialización a jueces y procuradores de justicia. Actualmente hay alrededor de 1.400 jueces ambientales que luego recibirán información sobre la protección del medio ambiente. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sesali itu. ku pergi meninggalkan dirimu. Kini ku merindukanmu, sayangku, maafkanlah diriku. Ku tahu ku salah menyakitimu. Sayang, terimalah aku lagi. Ku masih mencintaimu. Jadi dadi dadi salah ku putuskan cintamu. Ku sesali itu. Ku pergi meninggalkan dirimu. Kini ku merindukanmu. Sayangku, maafkanlah diriku. Ku tahu ku salah menyakitimu. Sayang, terimalah aku lagi. Ku masih mencintaimu. Menyakitimu. Sayang, terimalah aku lagi. Mencintaimu, ku masih mencintaimu. Mencintaimu. Study dadi dadi ta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta sobre Pasar Baru. Pasar Baru es una zona comercial centrada en una calle que se llama la calle de Pasar Baru. En el barrio de Pasar Baru, distrito de Sabah Besar, ciudad de Jakarta Central. Este centro comercial fue fundado en 1820 cuando Jakarta todavía se llamaba Batavia. Es el centro comercial más antiguo de Jakarta. Los que venían a comprar en Pasar Baru eran holandeses que vivían en Rijswijk. Ahora es la calle de Veteran. Las tiendas de Pasar Baru están construidas con estilos arquitectónicos chinos y europeos. Esta arquitectura aún se mantiene hasta hoy en día. se pueden realizar diversas actividades, desde compras y gastronomía hasta turismo religioso. Al ser el centro comercial más antiguo, hay una amplia selección de tiendas, desde zapaterías, ropa batik, instrumentos musicales, artesanía, artículos deportivos, textiles y sastrería, hasta pequeños puestos de venta de chucherías. También hay puestos de comida. Al entrar por la puerta auténtica, encontrará un amplio pasillo con tiendas de ropa, bolsos y accesorios bajo un techo curvo transparente. Los precios son estándar, de clase media, se mantiene el concepto antiguo. Todas las tiendas de este barrio están abiertas todo el día, por lo que se puede visitar en cualquier momento. Pero los fines de semana, cuanto más tarde, más concurrido y divertido se vuelve. Algunos consejos: es mejor venir temprano por la mañana si no quieren sentirse demasiado abarrotados. Pero si quieren disfrutar de la puesta del sol y de la noche al mismo tiempo, pueden venir sobre las 3 de la tarde. Es muy fácil llegar a Pasar Baru. Si vienen en línea de cercanías, bajen en la estación de Juanda y continúen en mototaxi o bajay. Pero si quieren disfrutar de la puesta del sol y de la noche al mismo tiempo, pueden venir sobre las 3 de la tarde. Es muy fácil llegar a Pasar Baru. Si vienen en línea de cercanías, bajen en la estación de Juanda y continúen en mototaxi o bajay. Pero si quieren disfrutar del paisaje de los alrededores, pueden ir caminando. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Berjanji atas nama
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea 2 trata sobre Sumatra del Oeste se convierte en sede o anfitrión de la Cumbre Mundial de Emprendedores Islámicos de 2023. Sumatra del Oeste está organizando la Cumbre Mundial de Empresarios Islámicos que se llevará a cabo en la ciudad de Padang del 6 al 8 de septiembre de 2023 con la visión de hacer de Indonesia el anfitrión de World Islamic Entrepreneur Summit. World Islamic Entrepreneur Summit, WIES 2023, es un foro donde se reúnen los actores empresariales musulmanes, tanto nacionales como internacionales. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que la celebración del World Islamic Entrepreneur Summit, o WIES 2023, sería el evento insignia de Indonesia para la convención y exposición de incentivos para reuniones, o MICE, de este año. La presencia del evento internacional WIES 2023 hará que Sumatra del Oeste sea más conocido en el extranjero, especialmente en la comunidad musulmana de todo el mundo. Sandiaga Uno también espera que el evento WIES pueda convertirse en un acelerador en los esfuerzos para hacer de Indonesia un centro halal mundial. Además, también se espera que este evento inicie el nacimiento del Foro Global de Empresarios Musulmanes, que es la primera asociación de foros de empresarios musulmanes del mundo con sede en Sumatra del Oeste. Al maximizar la colaboración con los países islámicos y los destinos amigables con los musulmanes, este foro es perfecto para establecer la cooperación entre los países musulmanes y el Foro de Empresarios Musulmanes, Jóvenes y Mujeres Empresarios Musulmanas. Según Sandiaga, el Foro Global de Empresarios Musulmanes puede convertir a Indonesia en un centro de excelentes empresarios musulmanes y convertir a Sumatra del Oeste en uno de los destinos de MICE de clase mundial. WIES planea plantear el tema fomentar el crecimiento económico islámico a través del emprendimiento musulmán en la era de la transformación digital. Y se espera que cree una colaboración entre el gobierno y los empresarios para poder fortalecer las redes y los ecosistemas de negocios, turismo y halal. Micro, pequeñas y medianas empresas que son innovadoras y se adaptan a la era 4.0. Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Turismo de Sumatra Occidental, Luhur Budianda, agregó que en WIES 2023, el gobierno de Sumatra Occidental planea priorizar la promoción del turismo para la ciudad de Bukit Tinggi y la regencia de Tanah Datar.
Tolonglah aku. harus bagaimana?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, el mundo musical de esta vez hablaré sobre una canción titulada Kala Cinta Menggoda cantada por la legendaria cantante indonesia Krisye. Esta canción, que fue lanzada en 1997, tenía la letra compuesta por Guru Soekarno Putra. La canción Kala Cinta Menggoda cuenta la historia de alguien que ya tiene un amante, pero ama a otra persona. A través de esta canción, Krisye ganó la categoría Asia Viewer's Choice Award en MTV Video Music Award en 1998. El éxito de esta canción inspiró a la banda musical Noah a organizar la canción. El 19 de junio de 2020, Noah lanzó oficialmente el sencillo Kala Cinta Menggoda con un toque suave. Oyentes, aquí está la versión de Krisye de la canción Kala Cinta Menggoda. Disfrútenla.
Mencintaimu gejolak cinta.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.